Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy es 21 de febrero, domingo, y el 23 se cumple un aniversario que verdaderamente ha marcado la historia de España. Era el asalto al Congreso de los Diputados de España por parte de Tejero, que además evidentemente iba acompañado de movilizaciones militares en varios lugares de España. La pérdida de la memoria de lo que aquello fue justifica que se mire con indulgencia, y lo vemos muy claramente estos días en el apoyo al rapero Hassel, ese intento de golpe de Estado que fue la declaración unilateral de independencia del año 2017 y la ligereza con la que se habla de la libertad de los representantes públicos que en aquel momento atentaron de nuevo contra la Constitución. Vamos a escuchar cómo en Radio Popular se informaba de los sucesos del 23F, del golpe de Estado, y cómo se aseveraba que la emisora había sido también ocupada.
Radio Popular en directo informando del incidente ocurrido esta tarde en el Palacio del Congreso de los Diputados. Ahora conexión con Almería. Pepe Olmedo.
Hola, buenas tardes. También de absoluta normalidad podemos calificar la situación en Almería, aunque no exenta de cierto nerviosismo y preocupación que se traducen de las llamadas telefónicas de nuestros oyentes que se suceden ávidos de la información que pueda emanar de Madrid. En este momento también nos llega la noticia de que nuestra emisora central, Radio Popular de Madrid, ha sido ocupada por fuerzas militares.
Era un momento de muchísimo temor que fue evolucionando a lo largo de la jornada. Los niños que vivimos aquello veíamos interrumpido el colegio, nos colgábamos de las emisoras de radio para saber cómo evolucionaba el golpe, si iba a quedar dominado por las fuerzas democráticas o volveríamos a los escenarios de los militares en el poder que habían presidido durante 40 años la vida de España y la involución. El momento de cambio se produjo en el instante en que el rey accedía a los medios de comunicación.
Al dirigirme a todos los españoles en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Una y otra vez, la monarquía se constituye en un dique que en los momentos más graves salva las situaciones. Ocurrió el 23F y volvió a ocurrir en 2017 con don Felipe. La voz que hemos escuchado, evidentemente, que parece muy similar a la suya, es la de su padre, don Juan Carlos de Borbón. Elsa González, nuestra maestra de periodistas, con la que hablaremos más tarde de los eventos de esta semana, entrevistaba en su día a don Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente, fue de las pocas personas que no se metió debajo de los escaños en el Parlamento cuando entraron Tejero y sus hombres.
No tengo más que un recuerdo como usted, los artistas en televisión que se alejan del horizonte. No tengo ningún rencor ni para nadie ni para Tejero y creo que es una noche triste en que el mayor miedo que yo tuve fue que se empezase la guerra civil.
¿Quedó vacunado el ejército después de esa intentona golpista?
Pues yo creo que en realidad era una minoría lo que estaban dispuestos a saltarse la ley como pasó y por lo tanto yo creo que sí, que fue un puente de vacuna.
Quien ha analizado minuciosamente lo que aconteció en aquellos días, que también vivió con expectación como todos nosotros, es el gran escritor Javier Cercas. Él ha dedicado un libro entero, Anatomía de un instante, al asunto del 23F. Este libro, con motivo del aniversario del próximo martes, está siendo reeditado y por eso hoy le hemos pedido la memoria de aquellos acontecimientos y su análisis. Don Javier Cercas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme.
¿Por qué fue tan grave el 23F, Javier?
Mira, Cristina, por decirlo rápidamente, el 23 de febrero es el último golpe militar que se da en España. Y es también el mito fundacional de la democracia española. Eso es el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero fíjate que un mito es una mezcla de mentiras y verdades. Y cuando tú mezclas una mentira y una verdad, el resultado es una mentira. ¿Por qué digo que es el mito fundacional? Porque en ese día, más concretamente en un instante de ese día, empieza la democracia en España, termina la transición y termina la dictadura. ¿Qué instante es ese? Es el instante en torno al cual gira el libro que tú has mencionado. El instante en que unos golpistas, unos guardias civiles, golpistas, entran en el Parlamento exigiendo a tiros que todo el mundo se esconda, se tira al suelo, ¿verdad? Esta imagen la hemos visto, todos los españoles la hemos visto centenares de veces, decenas, centenares de veces en televisión, porque se grabó en televisión, y todo el mundo, excepto tres personas. Esas tres personas son Adolfo Suárez, presidente del gobierno, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, general Gutiérrez Mellado, ¿verdad? Eso es en ese momento. En el momento en que esas tres personas deciden desobedecer las órdenes de los golpistas, es un momento clave. Esas tres personas son personas fundamentales, son los tres artífices fundamentales de la transición, los que hacen realmente el cambio de la dictadura a la democracia, los tres artífices fundamentales. Esas tres personas, además, son claves, porque ninguno de los tres se había educado en democracia. Santiago Carrillo había sido toda su vida comunista, estalinista, etcétera. El general Gutiérrez Mellado había hecho la guerra con Franco, era un militar franquista. Adolfo Suárez había sido toda su vida un funcionario del régimen, ¿no? Del Partido Único, del movimiento que se llamaba. Cuando estos tres hombres deciden jugarse, que no habían sido educados en democracia, jugarse la vida por la democracia, ahí terminan dos siglos de intervencionismo militar, dos siglos de golpes militares en España. Eso había determinado la modernidad en España, es del siglo XIX. Pero también empieza la democracia, termina la transición y en realidad, Cristina, terminan el franquismo y la guerra civil. Ahí exactamente es cuando termina la guerra civil. La guerra civil empezó con un golpe de Estado fallido que provocó la guerra, provocó los tres años de guerra. La democracia empieza de verdad con ese golpe de Estado fallido. Por eso es tan importante. Ahí empieza de verdad la democracia española.
Ahí se había producido una crisis social porque realmente los acontecimientos políticos avanzaban muy deprisa y había sectores sociales a los que les costaba, entre ellos el ejército. A partir de ese momento yo creo que también la política va cambiando el ejército de tal manera que hoy sería impensable, el nuestro es un ejército totalmente democrático, que se reprodujesen los acontecimientos. También la sociedad era muy distinta en general, Javier.
Claro, es que salíamos de una dictadura, o sea, salíamos de una dictadura de 40 años. Es que Franco había muerto en el año 75. Se había producido una cosa que es inédita hasta ese momento prácticamente en la historia. Cristina, que es un cambio de un régimen dictatorial, de un régimen autoritario, a un régimen democrático sin una guerra, que es lo que todo el mundo esperaba, la muerte de Franco, o lo que muchísima gente esperaba, la muerte de Franco, una convulsión, una revolución, una guerra, lo que sea, ¿verdad? Se había producido eso y, claro, era un momento de enorme, de cambio fundamental. El ejército era un ejército franquista, Franco era un militar y los militares eran esencialmente franquistas y, claro, les costaba muchísimo trabajo digerir eso. Además, hay algo muy importante. Mira, te voy a dar un dato muy sencillo. En el año 77, cuando se producen las primeras elecciones generales, en la aprobación de la... O sea, los partidarios de la democracia son una cantidad enorme de gente. Esto está estudiado por los politólogos. 90% de partidarios de la democracia. En el año 81, o 80, finales de los 80, cuando se está preparando el golpe, el apoyo a la democracia ha bajado drásticamente. Se produce aquello que tú, que tienes más o menos mi edad, bueno, tú eres más joven porque todo el mundo es más joven, pero en fin, se hablaba
no,
del TSE.
No, 55 años, somos de la quinta, sí.
No, tienes 3 años menos que yo. Se hablaba del desencanto, es decir, había una situación de crisis profunda, había una crisis económica profunda. Había un... Se habla de la transición pacífica, pero claro, es que se olvida, bueno, se olvida, nadie lo olvida, nadie que lo haya vivido, nadie debería olvidarlo. Hubo un terrorismo furioso. En el año 1980, ETA mata más que nunca, porque ETA no quería la democracia. No quería la democracia, quería un retorno a la brutalidad, que era su ámbito natural de vida, la violencia, ¿verdad? Además, el gobierno, que era un gobierno... El gobierno de UCD, ¿verdad? Un partido, un conglomerado de partidos liderados por Adolfo Suárez, que era el hombre que había hecho, el arquitecto de la transición, que había hecho el cambio de la dictadura a la democracia, que procedía del franquismo, pero que se había, por así decir, reconvertido y que demostró el 23 de febrero que era quien más se creía la democracia en este país o que estaba dispuesto a jugarse la vida por ella, pues Suárez estaba destrozado. Era un hombre literalmente triturado, porque no controlaba su partido, porque su partido se lo quería cargar, porque el propio rey quería, que lo había nombrado como presidente del gobierno, luego se consolidó en las sucesivas elecciones democráticas, pero quien nombra a Suárez es el rey, ya no le quería, y claro, había una situación malísima.
De mucha fragilidad.
Claro, y eso,
por último, quería yo preguntarte por el papel del rey, porque estamos viviendo dramáticamente una denostación absoluta de la persona de don Juan Carlos, que indudablemente ha cometido graves errores, como cometemos todos, pero que al que se le debe la consolidación de la democracia en España, y es probablemente porque muchísima gente, muchos jóvenes, desconocen su papel en el 23F.
Sí, pues es lamentable. Es decir, en la vida, tú lo has dicho muy bien, cometemos errores y aciertos. Entonces, y eso le pasa al rey Juan Carlos, le pasa a ti y me pasa a mí. Lo que ha ocurrido en los últimos años, yo no lo entiendo. O sea, no, bueno, solo lo puedo atribuir, en fin, a una serie de circunstancias. Pero es indudable que el papel que tuvo, esto es indudable porque es historia, el papel que tuvo en los primeros años de la democracia fue fundamental y, evidentemente, el día del 23 de febrero fue absolutamente decisivo. Cristina, el rey cometió errores antes del 23 de febrero, como los cometió toda la clase política. Por eso hubo un golpe de Estado. Había muchos militares furiosos con la situación y claro, con razón en parte. Oye, es que se mataba a militares a diario. Esa es la realidad que ocurría en España. O sea, se mataba a militares a diario.
A diario, sí.
Claro, los militares se sentían furiosos, indignados, etcétera, etcétera. Y además tenían una mentalidad poco proclive o nada proclive a la democracia. Entonces, el rey cometió errores antes del golpe de Estado. Como los cometió, ya no toda la clase política, toda la clase dirigente los cometió. Pero el día del golpe de Estado, el rey paró el golpe. Esto es, digamos, un hecho histórico indudable. Entre otras razones, Cristina, porque, para quien no lo recuerde, no creo que haya nadie que no lo recuerde, pero el Congreso estaba secuestrado por los golpistas, todo el gobierno, todos los partidos políticos estaban allí y, por tanto, no podían hacer nada. El único que podía parar el golpe era el rey. No solo porque era el que estaba fuera, digamos, del Parlamento, sino porque es que, mira, Franco había dicho, les había dicho a los militares que debían obedecer al rey como le habían obedecido a él. Eso es lo último que les dijo Franco a los militares. Y los militares seguían por la disciplina, como todos sabemos. Y el rey paró aquel día el golpe. Si el rey hubiese querido que el golpe saliese adelante, el golpe hubiese salido adelante sin la más mínima duda. Y el rey lo que hizo fue pararlo. Y eso cuenta en su haber, eso es indudable. O sea,
es una cosa importante. Pues aquí lo dejamos por razones de tiempo, pero la verdad es un placer tener a alguien que se ha molestado en trabajar de esta manera a fondo sobre los acontecimientos y en consolidar nuestra memoria y que tiene el prestigio de un gran escritor al que siempre es un gusto entrevistar. Javier Cercas, gracias por recordar para nosotros el 23F y releeremos Anatomía de un instante. Esperamos también tu novela, Independencia.
Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo.